¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este viernes 3 de abril, ya. De 2020. La verdad es que casi cada hora, desde luego cada día que pasa, los datos son más acusadores, más terribles para este gobierno infecto e infectado. El informe que publicó ayer el diario El Mundo, que es verdaderamente terrorífico, porque al final lo que están denunciando es ni más ni menos que el gobierno supo, tenía que saber lo que pasaba, por la sencilla razón de que legalmente tenía la obligación de saberlo, sobre todo desde que el día 30 de enero, recordemos que una semana antes el PP había preguntado al gobierno en las Cortes, lo hizo Echaniz, pues uno de sus parlamentarios, qué estaba haciendo para parar el coronavirus. Porque el 31 de diciembre... China lo había comunicado oficialmente a la Organización Mundial de la Salud. No sabemos cuándo empezó. Sabemos que los chinos han mentido. Bueno, es un país comunista, es un régimen comunista. Entonces, naturalmente, la mentira no es su segunda naturaleza, es la primera. O si quieren, la primera es el terror y la segunda la mentira. Pero el hecho es que ya, cuando no hubo manera de pararlo y cuando miles, decenas de miles, cientos de miles de chinos se habían ya expandido por el mundo, unos contagiando, otros sin saber que podían ser portavoces del virus, porque en una dictadura comunista no hay transparencia informativa. Es más, a los médicos que lo denunciaron los metieron en la cárcel. Conviene recordarlo. Este es un virus que viene de la China comunista. Es un virus que delata su origen. Llegó tarde, llegó mal, matado a mucha más gente de la que han dicho. Pero lo cierto es que, en todo caso, desde el último día del año pasado, oficialmente se sabía, y que el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declaró la alerta, el día 30 de enero, de emergencia internacional por el coronavirus. Según la ley española, la Ley General de Sanidad Pública, en el artículo 14, la gestión de alertas que procedan de la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud es competencia directa y automática del Ministerio, como recuerda hoy el editorial del Mundo. Ahora bien, ¿qué pasaba el 30 de enero cuando el ministro, es decir, el gobierno, tenían que haberse hecho cargo de la sanidad? Pues que estaba prevista 5 semanas después, es decir, todo febrero y hasta el 8 de marzo, el gran numerito sexista hembrista de las dos piaras, tribus, bandos o bandas, los comunistas y los socialistas, que se reparten el poder. Y como había que montar ese número sexista, hembrista y siniestro, pues se negaron a adoptar ninguna conclusión. Dirán ustedes, es que este, como es filósofo, es lerdo. Vamos a ver. Que yo sepa, los filósofos, aunque sean catalanes, aprenden a leer. Y basta con leer, siendo ministro de Sanidad, llevaba ya un mes, la Ley General de Sanidad Pública. Cuando te viene una alarma, dice, ¿y esto a quién le toca? Sigue mintiendo este Illa, que es un personaje siniestro. Es el Icetilla. Bueno, pues el Icetilla sigue diciendo que esto es cosa de las comunidades autónomas, mentira podrida. Desde el 30 de enero es responsabilidad del gobierno, y en concreto suya, de este Icetilla, que acabará en el banquillo por su responsabilidad directa en un hecho absolutamente indiscutible. España tiene la décima parte de todos los infectados del mundo. 110.000, que serán por 120.000. En total hay 1 millón en el mundo. Y nosotros no tenemos la décima parte de los habitantes del mundo. Nosotros no tenemos 700 millones de habitantes. Tenemos 47 escasos. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es tener un gobierno criminal. Porque lo que tenemos todavía es un gobierno criminal que está ocultando su responsabilidad criminal. Estos más de 10.000 muertos, no sabemos a cuántos llegarán hoy. Ya estábamos en el pico de la curva, ¿se acuerdan? Hace 4 días. Cada vez que anuncia este señor con la voz gargajosa y cazcarriosa, el Simón, que acabará también en el banquillo como Illa por su responsabilidad criminal en la cantidad enorme de muertos, la cantidad enorme de contagiados, el mayor número del mundo de sanitarios contagiados, que es el de España, por culpa de este maldito gobierno, al que ya no le van a salvar ni los abyectos sindicatos comunistas que tratan de mentir sobre la realidad de la economía española en materia sanitaria. La realidad es que las comunidades del PP son las que más han invertido en los últimos años, y las del PSOE son los que menos. Es mejor dicho, han desinvertido. Han invertido menos que de lo que había, mientras que el PP ha invertido mucho más de lo que había. Ahora bien, esto afecta políticamente a comunistas y socialistas, ¿no? Esto les anima a buscar otro 11M. ¿Y eso qué va a ser? Pues una campaña, una catarata de mentiras y de infundios, aprovechando, primero, que tiene muchos jueces en el bolsillo, favorables al cambio de régimen y a la dictadura comunista, y además que tenemos una oposición de piquiminí, una oposición de plastilina, una oposición incapaz de hacer oposición, cuya máxima preocupación es llevarse bien con los medios. Menos mal que, recordando aquel Casado que prometió regeneración en el partido, Martínez Almeida aprovechó una rueda de prensa ayer para decir que es una vergüenza lo que está haciendo el gobierno con los periodistas, prohibiendo las preguntas de los periodistas y castigando a los medios que hagan preguntas incómodas para este gobierno criminoso, además de criminal. Más de 400 periodistas habían firmado ya ayer una denuncia contra el gobierno que va a ir a Europa y será condenada España por vulnerar el derecho a la información, que es lo que vienen haciendo desde hace meses. Estamos a principio de abril. No ha pasado todavía un mes del 8 de marzo, de la gran movida hembrista, sexista, etcétera, con pancartas que decían el machismo mata más que el coronavirus. Será antes. 10.000 muertos llevamos. Hoy serán más. Hoy nos acercaremos a 11.000. Y entonces, ¿la oposición va a seguir haciendo esta mini oposición? ¿Este conato de atisbo, de bosquejo, de proyecto, de oposición? ¿O va a hacer oposición de verdad? Es decir, ¿va a tratar de echar de una puñetera vez a este gobierno a la basura? Si quieren, a la basura de las urnas. De hecho, como este gobierno es más inteligente en lo criminal que la oposición, que es idiota, ya están hablando de elecciones. Lean el informe de Ketty Garat. Ya en el gobierno, apuestan por elecciones directamente el año que viene, en cuanto sea posible, si no a final de este año. El tiempo que hace falta, un año, entre unas elecciones y otras. Pero es que ya están preparando las elecciones. ¿Cómo? Injuriando, mintiendo, calumniando a la oposición, especialmente al PP de Madrid, que es lo único que parece el PP que nos anunció Pablo Casado. Y ahí vamos a estar los 4 o 5 medios que desde el principio hemos dicho que este gobierno criminal y criminoso no debía ser apoyado en nada, pero en nada, por una oposición, al menos antes de leer qué hay en los decretos ley, como por ejemplo el infame decreto ley del estado de alarma, que es un decreto típicamente comunista, que permite robar lo que le dé la gana al gobierno de todo el mundo sin pagar compensación alguna. Eso es el artículo 13.c. Pues convendría que la oposición, en vez de hacer estas monigotadas de que damos nuestro sueldo, no, lo que tenéis que hacer es oposición de verdad, oposición a este gobierno infame que quiere cargarse el régimen constitucional español. Cataluña ha convertido esta crisis en otra plataforma mediática acusando a España y a todos los españoles, los que tenemos este bache en el ADN, incluyendo los catalanes que hablan español, que tienen más bache que nadie, claro, en una campaña contra la nación, gracias a la cual viven. Cataluña debe 70.000 millones de euros, que no se los ejecutan porque está avalado, respaldado por el Reino de España, por esa nación, por ese pueblo, el pueblo español, al que a diario injurian y desprecian. Varios cientos de millones de euros cuestan al año la TV3 y Cataluña Radio, amén de los otros pesebres público-privados de la catatonia golpista. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Seguir mendigando el apoyo de los separatistas. Entonces, ¿y qué más le daría a Sánchez hacer una alianza de gobierno, un gobierno de unión nacional con el PP, con Ciudadanos y si acaso con Vox, pero nunca con los comunistas y los separatistas? Pues le da que el proyecto personal de poder de este siniestro personaje llamado Pedro Sánchez es personal de poder y republicano. Y a la derecha le da como miedín enterarse o hacer frente a la verdad. Este infame gobierno quiere cargarse el régimen constitucional español. No ha hecho otra cosa desde que tomó posesión. Y a la derecha hay como que le da ahí un poco de repelús. Bueno, ya caerá, que caerá. Como no lo derribéis, que va a caer. En fin, los hechos son concluyentes, pero absolutamente concluyentes. Y creo que va siendo hora, en cuanto abran el Parlamento, si es que lo dejan, si es que lo van a abrir alguna vez, presentar una moción de censura contra este gobierno criminal. Y, por supuesto, en todos los tribunales del reino, a todos los niveles. Porque llevamos 110.000 contagiados, llevamos 10.000 muertos, y porque esto no puede seguir así. 3 de cada 4 respiradores comprados o anunciados por el ICETILLA ni siquiera van a funcionar. No funcionan. No pueden funcionar. Además ponen unas normas muy estrictas. La gente se está muriendo y estos haciendo pruebas a ver lo que valida y no valida no sé qué agencia del no sé qué control sanitario. Si quieren hacer control sanitario, váyanse a la Moncloa, controlen aquello, ciérrenlo y confinen a los habitantes en alguna ergástula. Todavía debe estar la bodeguilla por allí, que en realidad era una cuadra. Es el sitio ideal para archivar a este gobierno. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Terminamos la semana con un tiempo bastante más apacible. Hoy cielos poco nubosos o despejados en España, con alguna tormenta puntual en Baleares. Las temperaturas poco a poco comienzan a ascender. En Madrid ahora mismo tenemos 4 grados y vamos camino de 17. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife con 23. La mínima en Soria con 1 grado bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es radio.
España registra más de 10.000 fallecidos a causa del coronavirus tras un incremento de 950 muertes en apenas 24 horas. Es el mayor dato conocido hasta la fecha y avanza varias semanas complicadas en lo que a decesos se refiere. En el otro lado de la balanza, el número de nuevos contagios, hospitalizados, ingresos en UCI y altas. Estos cuatro parámetros sí parecen estabilizarse, apuntando a una paulatina ralentización. María José Sierra, jefa de área del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Seguimos en un incremento de alrededor del 8%. Esto apunta, como ya veníamos viendo, una estabilización en los datos que vamos registrando.
El Ejecutivo, por enésimo día, entre tanto, sigue defendiendo que ha actuado de manera diligente, lo cual le sitúa en una realidad paralela. Es el ministro, Salvador Illa, quien lo ha verbalizado en la Comisión de Sanidad del Congreso. Explicaciones que, desde luego, no han convencido ni a la oposición ni a sus socios de gobierno. Escuchamos al señor Illa y a Cuca Gamarra, diputada del Partido Popular.
Hay datos comparativos que demuestran que el gobierno de España ha actuado tan pronto, ha tenido la información técnica. No ha habido engaño de ningún proveedor al gobierno de España. No hay países, o hay pocos países, que hagan más test que España.
El escándalo que estamos viviendo es el de los test rápidos. Unos test rápidos que nos lleva a que se esté hablando de que no cumplen con las especificidades de sensibilidad y especificación, tampoco en los últimos que ha comprado.
Malos datos en cuanto a la crisis sanitaria, ni les cuento la económica. Más de 300.000 personas han perdido su empleo en marzo, según los datos oficiales, pero en realidad son muchos más, porque el gobierno no ha computado los expedientes de regulación de empleo. El Ejecutivo cifra en 620.000 el número de empleados despedidos de manera temporal. Sindicatos y patronal elevan esa cifra hasta los 3 millones. Y en base a esos y otros cálculos, ayer nuestro medio, Libertad Digital y Es Radio, le preguntaba a la ministra de Trabajo si el gobierno también tiene datos de que en cuestión de meses nos podemos ir a 6 millones de parados. Escuchen la explicación de Yolanda Díaz.
Bueno, yo me quedo perpleja porque observo que hay un enorme desconocimiento de cómo funcionan los ERTEs. Estas cifras de 6 millones, de 5 millones que a veces observo en medios de comunicación, permítanme, que sé que son periodistas profesionales especializados en esta materia, no hay ningún rigor en las mismas.
Está en casa y cobra una prestación, pero no es un desempleado. Para la ministra de Trabajo, que desde ayer, por cierto, también es profesora de parvulitos, que somos evidente nosotros, los periodistas. Pero, ministra, si dentro de 2, 3 o 4 meses esos trabajadores se van a la calle cuando finalice el ERTE, ¿qué les ha diferenciado de alguien que se ha ido directamente al paro? En fin, espero que mi pregunta en este caso no sea demasiado infantil para usted. Entre tanto, tanto Partido Socialista como Podemos siguen abonando el terreno para el día después, que cada día está más cerca.
El anterior presidente de La Escalera se fue dejando rotas todas las ventanas. Como el sol seguía saliendo, nunca nos preocupó. Pero un día de 2020 llegó la tormenta y nos pilló con todas esas ventanas rotas. Ahora tenemos que pagar la reparación, nosotras y nosotros, no quienes la rompieron.
Escuchan el audio que acompaña el vídeo elaborado por la web Spanish Revolution. Hay quien la conocerá, pero para aquellos que no, les revelo que es la página web que surgió el 17 de marzo de 2011 para canalizar las protestas del 15M protagonizadas por Podemos, con lo cual ya saben quién está detrás de este vídeo, atribuyendo al Partido Popular, bueno, que ahora tengamos 10.000 muertos sobre la mesa. En fin, hay desde luego quien se dedica a hacer propaganda y hay quien se dedica a gestionar. Es el caso de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya ha recibido el primer avión procedente de China con 50 toneladas de material. Esa cantidad ingente permitirá, entre otras cosas, realizar test masivos.
El problema real, el mayor problema que hemos tenido en España en estas semanas es que no ha habido un control real de la epidemia. No se sabe cuánta gente se ha contagiado, no ha habido una forma clara de saber quién ya lo ha pasado y nosotros con lo que vamos a hacer ahora lo podremos controlar.
Esto decía anoche la presidenta en Antena 3. Madrid poco a poco va controlando la epidemia. Hay otras comunidades con peor pronóstico. Es el caso, por ejemplo, de Cataluña. Repasamos este y otros asuntos en titulares con Silvia Ribeiro.
Los presos del 1 de octubre no van a pasar el confinamiento en sus casas después de que las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas así lo decidiesen, atendiendo a las advertencias del Supremo, que decía que podían incurrir en un delito de prevaricación. Mientras en Sabadell, la unidad militar de emergencia ha desmontado las tiendas de campaña que habían habilitado como hospital para montar otro dispositivo con paneles al gusto de la Generalidad. Y tras semanas negando la ayuda, el presidente Quim Torra ahora pide la colaboración del Ejército.
Sí. poden ajudar l'exèrcit espanyol, com si ens pot ajudar, no sé, qualsevol metge que pugui venir a ajudar-nos a Catalunya, doncs jo li estaré molt agraït, si és per una feina útil i si és per una feina humanitària.
El gobierno ya habla abiertamente de la posibilidad de prorrogar el estado de alarma atendiendo, dicen, a los expertos. El último ha sido el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. La medida la podría anunciar mañana mismo el presidente Sánchez tras telefonear a los líderes de la oposición.
Evidentemente, en las próximas fechas, teniendo en consideración que las medidas adoptadas hasta ahora, las dos primeras semanas, la prórroga, esta semana de la prórroga del estado de alarma, están realmente determinando unos resultados positivos.
El alcalde de Madrid pide al gobierno que no engañe a la ciudadanía y transmita con claridad que aunque se levante el estado de alarma, no se volverá a la normalidad de manera inmediata. Martínez Almeida, que también ha apoyado a la prensa ante la censura del Ejecutivo, advierte de que habrá que modificar pautas y comportamientos.
Le diría al gobierno que los ciudadanos necesitan creer en las instituciones, que los ciudadanos necesitan confiar en estos momentos en las instituciones, que las instituciones tienen que ganar credibilidad en casa de todos y cada uno de los que están en una situación de confinamiento, y para eso es necesario que los medios de comunicación puedan hacer su trabajo. Para eso es necesario que los medios de comunicación puedan preguntar libremente.
Una veintena de universidades, entre ellas las de Andalucía, Navarra y la Autónoma de Barcelona, han confirmado a sus alumnos que no reanudarán las clases presenciales y que terminarán el curso telemáticamente. El ministro Castells ha dado libertad a los rectores tras haber sido incapaz de consensuar una postura. En Casa de Herrero hablaba el consejero de Universidades Andaluz, Rogelio Velasco.
Bueno, vamos a ver. Hay muchísima experiencia en muchas universidades, tanto dentro como fuera de España, desde hace años, en las que se imparte la docencia online. Ahí se requiere un esfuerzo de adaptación rápido por parte tanto de los profesores como de los alumnos para que la evaluación sea rigurosa y a la vez se pueda hacer online.
El gobierno está confiscando alcohol y obligando a cerrar a las fábricas españolas de hidrogeles, según ha podido denunciar Libertad Digital. Los empresarios dicen que no pueden seguir produciendo porque el Estado ha expropiado las materias primas y no paga. Y en Europa, Italia ha vuelto a registrar un leve repunte en el número de muertos. En Reino Unido, el premier Boris Johnson pide ahora a los británicos que se queden en casa para salvar vidas después de haber minimizado la incidencia de la pandemia. Y Francia también solicita solidaridad a la Unión Europea mientras durante 15 días mantuvo confiscado 1 millón de mascarillas que cruzaban el país desde Suecia a España.
Y en deportes, el Real Madrid está de luto. Goyo Benito, el mítico central blanco de los años 90, ha fallecido este jueves con motivo del coronavirus. Nuestras condolencias, evidentemente, con la familia y allegados. Por demás, pendientes de la fecha para el regreso de las competiciones. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos sabiendo cosas, aunque todavía, evidentemente, no hay nada al 100% de la posibilidad de reactivar la Liga. La Liga de Fútbol Profesional ha enviado un borrador a las plantillas de los equipos de Primera División para ver lo que tendrían que hacer en caso de que se volviera la competición a mediados de mayo o finales de mayo, algo todavía impensable. En principio se sigue hablando de jugar en verano, julio y agosto, pero los equipos quieren prepararse para realizar una pretemporada como Dios manda, 2 o 3 semanas de preparación para evitar el riesgo de lesiones. Como todavía no se sabe nada y todavía no sabemos cómo va a evolucionar el virus, es insensato incluso hablar de una fecha exacta para reactivar el Campeonato Nacional de Liga, pero se comienza a hablar de julio y agosto porque la UEFA dejó claro el otro día que las ligas deberían terminar sea cuando sea, pero se está hablando de julio y agosto para que comenzar la temporada 2021 a mediados del mes de octubre. Además, también mala noticia en el día de ayer, la muerte de Goyo Benito, leyenda del Real Madrid, también un 2 de abril, igual que falleció Juan Gómez Juanito el 2 de abril de 1992, Goyo Benito ayer 2 de abril del año 2020. Todas las condolencias, por supuesto, para la familia blanca que perdió una de las leyendas, uno de los jugadores más leyenda del fútbol español.
Es la mañana, es radio.
Poco más de 5 minutos para alcanzar las 6:30 de la mañana. Que la pandemia del coronavirus ha dinamitado los planes del Ejecutivo para esta legislatura era fácil de prever, máxime tras la ruptura de la coalición que sustenta el gobierno. Lo que no podíamos atisbar, desde luego en un horizonte al menos a corto plazo, es que esa crisis sea tan profunda como para que Pedro Sánchez esté planteándose convocar elecciones en apenas un año. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Solo hay una certeza en el escenario incierto que atisba el gobierno. La legislatura ha volado por los aires. Así explican fuentes del Ejecutivo lo que está por venir en el día después del confinamiento, cuando se levante la cuarentena. Lo primero será la reconstrucción, un plan económico de emergencia nacional ante una realidad peor de la que esperamos. El Ejecutivo baraja entre un 3 y un 5% de caída del Producto Interior Bruto. En Moncloa confían en que esto es lo que garantizará y atará a Podemos al pacto de coalición, lo que servirá de pegamento temporal de este gobierno de coalición. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo? Siguen admitiendo en Moncloa que la coalición ha muerto porque las premisas con las que se creó ya no van a existir, pero que aguantarán hasta la convocatoria de elecciones, que serán en el medio plazo, previsiblemente el año que viene, 2021. Las fuentes consultadas por el radio creen que todo ha volado por los aires. La mesa con Cataluña, los presupuestos, la financiación autonómica son nimiedades en comparación con lo que está por venir, nos dicen estas fuentes. También, de otra forma más gráfica, han aparecido extraterrestres en la puerta de nuestras casas. Hay que olvidarse de los marcos y convenciones tradicionales.
Bueno, ni en el mejor de los escenarios que baraja Moncloa, con Podemos anclado a la acción del Ejecutivo, la aritmética parlamentaria es suficiente. El PNV ya ha amagado con abandonar el barco y Esquerra, sin avances en la mesa de negociación y con elecciones en Cataluña a la vuelta de la esquina, no parece desde luego el socio más fiable. Y si esas dudas se concretan finalmente en un no, el único salvavidas al que podría aferrarse Pedro Sánchez es una oposición que a día de hoy no está por la labor de desbrozar el camino. Pablo Casado y Espinosa de los Monteros.
Con una devastación económica como esta, lo que nosotros decimos es que las medidas económicas sean las acertadas. Por tanto, lo que decimos es, ahora esos decretos no pueden tener nuestro apoyo.
Los datos de paro que hemos conocido hoy, por desgracia, certifican el batacazo de nuestra economía.
La oposición no avala la gestión de la crisis económica que se avecina, tampoco la sanitaria. El gobierno ha reaccionado tarde y hay declaraciones que así lo revelan, como las protagonizadas por el ministro de Ciencia, el señor Pedro Duque, por cierto, en paradero desconocido desde el inicio de la crisis.
Desde la Administración Central, desde el Instituto Carlos III, hemos quedado en crear un protocolo para que prácticamente lunes o martes ya empiece una formación acelerada de estas personas para que podamos tener una mayor disponibilidad de gente para hacer tests diagnósticos a las personas.
Esos tests a los que alude el ministro son aquellos que permiten saber, entre otras cosas, si una persona contrajo el virus hace semanas y no lo desarrolló al ser asintomático. Nada tienen que ver con los famosos tests rápidos que sirven para saber el dato real de infectados a día de hoy de una manera, su propio nombre lo indica, ¿no?, más rápida. Claro, si son fiables. Y desde luego los importados por el gobierno no lo son, como reconocen los propios epidemiólogos encargados de validarlos. Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días. Después de que el gobierno anunciara a bombo y platillo que tenía 1 millón de test y que iba a empezar a utilizarlos en hospitales y residencias, nos enteramos de que esos kits detectan el coronavirus a partir del quinto día de la infección y que su fiabilidad es solo del 50%. Juan Antonio Bascal Ruiz es epidemiólogo. Le escuchamos junto a la doctora Laura Fernández Concellón.
Sirven más bien para muy poco, por no decir para nada, y por no exagerar, no voy a decir para engañar, ¿no?
Un 50% de fiabilidad es muy poca fiabilidad, se nos está escapando la mitad de los posibles portadores.
La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas ya alertó de esto el pasado día 30, dejando claro que el mejor sistema de detección eran las pruebas PCR. Son mucho más fiables, pero cada prueba tarda más de 4 horas y la logística es complicada.
Hay veces que para poder conseguir las 24 muestras, pues tenemos que esperar, y eso demora todavía más a tener el resultado.
Esto se agrava si tenemos en cuenta que, tal y como les avanzamos en este programa, el nuevo lote que el gobierno espera de la empresa china podría verse afectado por las restricciones del régimen a las exportaciones de empresas sin licencia.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y hoy, otra negligencia en la portada del mundo. El gobierno desoyó a la Organización Mundial de la Salud 5 veces en febrero. Joaquín Manso, buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio. Desde la redacción de El Mundo, el estado de alarma destruye 900.000 empleos en 14 días. Las medidas del gobierno no impiden que se destruyan tantos puestos de trabajo como en los 3 meses y medio posteriores a la caída de Lehman Brothers. También hoy en El Mundo, la Generalitat boicoteó la ayuda del ejército a 41 municipios catalanes. Y Pablo Rodríguez Suárez, nuestro corresponsal en Bruselas, entrevista al ministro de Finanzas de Holanda, que reconoce: es verdad que no lo hemos hecho bien. es culpa nuestra. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es radio.
Parece Maite Toribio. No me he vuelto loco, ¿eh? Maite Toribio es nuestra técnico, la tengo al otro lado del cristal, a la que, por cierto, aprovecho para felicitar porque ustedes nos escuchan a nosotros todos los días, pero que nosotros podamos hacer este trabajo es gracias a una persona que está detrás del cristal, que yo tengo ahora mismo enfrente y que está aquí todos los días dando el callo. ¿Qué? ¿Te gusta, no? Divertida. Bueno, pues hasta saber si tanto a ti como a mí nos meten en prisión después de la aprobación de la Ley de Libertad Sexual, a mí por elegir esta canción y a ti por ponerla, vamos a disfrutar, como cada día, de la opinión de nuestros oyentes. Hoy, por lo que me ha contado Vanessa, el nombre que está en boca de todos es el de Arantxa González Laya, que es la ministra de Asuntos Exteriores y que, para tranquilidad de todos ustedes, nos dejó anonadados con aquella frase de nos estamos o no estamos acostumbrados a comprar en el mercado chino. Insisto, Arantxa González Laya, ministra de Asuntos Exteriores. Vanessa, buenos días.
¿Qué tal, Dani? Buenos días. Y esta vez desde Suiza. Los oyentes se hacen eco de esa injusticia que ha denunciado la ministra.
Pues sí que es injusto. No llegó tarde, llegó tardísimo.
Si desde final de febrero estamos viendo lo que pasa en Italia. La gente sigue yendo y viniendo de Italia y aquí no se toma ninguna medida hasta el 14 de marzo. ¿Cómo que no podían prever?
Ayer fue un día duro en lo que al número de fallecidos se refiere, pero el gobierno a lo suyo, anunciando la llegada del pico.
Lo del pico de Simón está siempre con el pico. Lo único que tiene que hacer es cerrar el pico, él.
Que les juzguen los números.
Llevamos ya un tiempo de confinamiento y como nadie nos ha dicho la verdad, nos resistimos a pensar que esto va para largo.
Estoy convencida de que esto no va a parar nunca.
Porque cuando el confinamiento se acabe, a ver qué medidas se toman. Lo que está claro es que no podemos volver a la realidad de golpe.
Una vez que esté controlado, seguiremos recibiendo personas en nuestro país que vendrán de otros países que tienen la pandemia y que vendrán infectados.
De hecho, ya no es solo que la pandemia va a distinto ritmo en los países vecinos, es que los expertos se preparan ya para una segunda oleada de cara al otoño. Así se presenta esta jornada de viernes en el 648-91-92-60. Les escuchamos después, a partir de las 9:30.
Tres minutos por encima de las 6:30, de las 5:30 en Canarias, lo comentaba al inicio de mi intervención. España ya ha superado la barrera de los 10.000 muertos por coronavirus después de registrar ayer otros 950 fallecidos. En total ya son 110.000 los infectados confirmados. En el lado positivo tenemos que contarles también que 26.743 personas han recibido ya el alta médica. El llamado comité de expertos dice que hemos llegado a una fase de meseta. Del pico hemos pasado a la meseta, porque la cifra de infectados en este caso crece a un ritmo del 8% frente al 20% de la semana pasada. Es cierto que parece que la transmisión está controlándose, pero lo cierto es que en lo que va de semana el número de muertos cada día no deja de crecer y se acerca más a los 1.000 fallecidos diarios, se acerca ya a los 1.000 fallecidos diarios. Cifra que incluso puede ser un tanto irreal, pueden ser más el número de muertos, como también pueden ser más el número de contagios, porque, entre otras cosas, no hay test para todo el mundo.
No tienen mayor importancia si es en un sitio o en otro. Se piensa que los contactos estrechos tienen que estar en cuarentena, de hecho es lo que hay que hacer según nuestros protocolos. Es cierto que nosotros hemos tratado de mantener las distancias para no convertirnos en este tipo de contactos estrechos. También es cierto que somos un grupo, digamos, un poco particular, que tiene unas responsabilidades determinadas.
Y al hilo precisamente de lo que les comentaba, de acotar la pandemia, esto es lo que decía el miércoles Fernando Simón desde su confinamiento. Él no creía importante saber dónde se ha contagiado, que les preguntaban los periodistas, oiga, es que prácticamente del comité de expertos, si no recuerdo mal, queda el GEMAD y la número 2 de Ábalos, la señora María José Rayo. Moncloa es un foco de contagio. Bueno, él respondía que, en fin, no era importante saber dónde se había contagiado. Sin embargo, Voz Populi informa hoy que los funcionarios del Palacio de la Moncloa han exigido por escrito al Ejecutivo saber la cifra exacta de contagios por coronavirus en el complejo presidencial, entre otras cosas, para saber a qué se atienen yendo a trabajar, porque evidentemente estas personas, como todos ustedes, también tienen familia y están preocupados. A falta de estos test masivos para conocer el número real de infectados, los científicos están recurriendo a fórmulas matemáticas para hacer predicciones que en muchos casos están siendo utilizadas por las comunidades para prever futuros escenarios a corto y medio plazo. Es el caso de un matemático asturiano. Según sus cálculos, aparecerán 50.000 infectados más y podríamos llegar a los 18.000 muertos. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Todo está en las matemáticas y la reproducción del coronavirus también. Un novedoso modelo matemático aplicado por el catedrático de la Universidad de Oviedo, Juan Luis Fernández Martínez, está ayudando a varios gobiernos a predecir cuántas camas UCI van a necesitar. Asturias, Cantabria o Castilla y León ya le han pedido asesoramiento.
Estamos monitorizando en segundos lo que ocurre en España a nivel de comunidades autónomas, a nivel de país, en todos los países europeos. Antes de ayer, nos pidieron predicciones para Holanda.
Con los datos oficiales también podríamos conocer el número de fallecidos. En función de los infectados, él baraja dos escenarios.
Con 160.000, el número máximo de muertos que habría en España sería en torno a 13.000, ¿no? Y el más probable 11.000. Esas cifras parece ser que se quedan cortas, ¿vale? Sí. Entonces pueden quedar cortas por dos razones: porque el número de infectados sea mayor, ¿vale? Y entonces podría subir incluso hasta 18.000, o porque hay muertos que no están en la estadística y que van sacando con retraso, ¿no?
Su último hallazgo: el número de infectados en España depende de la altitud y la temperatura.
Y el ejemplo lo tenemos en Álava, en Soria, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso no es una casualidad, ¿no? Entonces, esas son buenas noticias. Porque, ¿qué quiere decir? Ahora estamos en primavera, empiezan a aumentar las temperaturas.
Su modelo aplica métodos bursátiles y ya ha despertado el interés de universidades estadounidenses y de los gobiernos de Georgia, Pakistán o UNICEF en Venezuela.
Bueno, pues si ustedes encuentran algo de autocrítica en el gobierno, por favor, háganlo saber. De hecho, les voy a plantear un acertijo. Miren, si yo les digo que repiten a diario que hicieron caso a los expertos en todo momento, algo que se ha revelado falso, que sostienen que su gestión para el abastecimiento de material es óptima, y tenemos el porcentaje de médicos infectados más alto del mundo, y que presumen de que diariamente en España se realizan cerca de 20.000 test rápidos, después de haber comprado como mínimo dos lotes defectuosos, ¿de quién estoy hablando? Mi compañero Mariano Alonso les da una pista. Mariano, buenos días.
Buenos días, Salvador. Y ya veía motivos para la esperanza. Se mostraba convencido de que la curva se va a estabilizar y no dudaba en sacar pecho de la gestión del gobierno desde el principio de la crisis del coronavirus.
Les vuelvo a recordar la fecha del 12 de marzo, jueves. Es el día en que el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades decreta que en Europa hay contagio sostenido, en el conjunto de Europa, un contagio sostenido que pone en riesgo el sistema de salud pública de los países. Ese mismo día, el gobierno extendió medidas de distanciamiento social a todo el conjunto del país y dos días después adoptó el decreto de estado de alarma.
Nada que convenciera a la oposición. Cuca Gamarra, del Partido Popular.
La leal oposición, pero le tengo que decir, ante un desleal gobierno, porque la situación extraordinaria que estamos viviendo no es para darle una carta blanca al gobierno para actuar.
Y Juan Luis Stigman, de Vox, arremetían contra el ministro de Sanidad.
Ustedes no han sido escudo, han sido un coladero, y no van a ser un escudo social, sino una plaga para la vida y la economía.
Pero también el PNV, que en enero votaba a favor de la investidura de Sánchez. Su diputada, Yosune Gorospe, afeaba la actitud del presidente del gobierno.
Tiene que cambiar el rumbo de la actuación de esta sesión. Sale o juntos y todos juntos confiando y con confianza previa o no se va a salir.
La comparecencia en la Comisión de Sanidad, uno de los escasos espacios de actividad parlamentaria, comenzaba con un minuto de silencio en memoria de los fallecidos por el COVID-19.
Y además de esos lotes defectuosos a los que yo hacía referencia antes, ahora sabemos también que el 75% de los respiradores prometidos por el ministro ya no sirven. Los va a fabricar SEAT, pero antes de poder recibir el aval de la Agencia Española del Medicamento, tienen que ser probados. Y durante el día de hoy también vamos a hablar, en fin, largo y tendido sobre los datos del paro conocidos ayer. En fin, una cantidad de parados importantes, muchos de ellos sin derecho a subsidio, y en este caso las redes solidarias se están haciendo más importantes que nunca. Una de las más importantes es la que ha tejido Cruz Roja con la puesta en marcha del Plan Responde, que cuenta ya con más de 11.000 voluntarios. Sara Sanz nos explica en qué consiste. Sara, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. En medio de tanta desolación, no faltan iniciativas que sacan lo mejor de nosotros mismos. Iniciativas como la puesta en marcha por Cruz Roja. Se trata del Plan Responde, una célula de gestión y seguimiento de emergencias que ofrece ayuda a las personas de mayor vulnerabilidad en esta crisis sanitaria. 30 personas componen este equipo que funciona las 24 horas del día. Al mando el coordinador de este cerebro virtual, José Ramón Delgado, nos cuenta en qué consiste esta iniciativa.
Estamos ayudando en la gestión y en la coordinación de todos los operativos que Cruz Roja Española está montando en todos los territorios.
No son amateur. Esta célula ya asistió en los atentados del 11M o en el terremoto de Lorca, pero las cifras de ahora superan con creces cualquier otra emergencia. El objetivo del Plan Responde es asistir a 1.350.000 personas, repartiendo medicamentos, alimentos y kits de higiene, además de dar cobijo a personas sin hogar.
Tenemos solicitudes de albergue para personas sin techo, solicitudes de albergue para personas enfermas, ampliaciones a hospitales, o sea, albergues aledaños a hospitales para ampliación y quedan a disposición de la Dirección General de Salud y otros a disposición de Protección Civil.
También los psicólogos de Cruz Roja arriman el hombro en esta pandemia. Psicólogos que, como Silvia Morales, atienden por teléfono a pacientes y familiares.
Muchas de esas llamadas nos estamos encontrando con personas que han fallecido, con personas que les acaban de comunicar que sus familiares están infectados por coronavirus. Entonces hay mucha ansiedad, hay mucha angustia, hay mucha falta de información. Entonces, bueno, a veces pues simplemente necesitan a alguien que les escuche.
Y, por supuesto, pieza clave en este plan son las personas encargadas de llevar a cabo todo este engranaje. Gracias a los más de 11.200 voluntarios que ya se han movilizado frente al COVID-19.
Bueno, y no querría terminar sin lanzar un mensaje de concienciación, porque muchos estos días hablan de la llamada violencia doméstica y olvidan otros tipos de violencias en el ámbito familiar que están desarrollándose también estos días con motivo del confinamiento. Es el caso de aquella violencia que sufren los menores. Cada día niños y adolescentes tienen que soportar violencia física y psicológica dentro de su propio hogar, una situación que, insisto, se ha agravado durante este periodo de confinamiento, y ellos deben saber también que no están solos. Cristina Vega, buenos días.
Buenos días. La Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo ha incrementado sus servicios para proteger a los menores de edad que se encuentran más desprotegidos que nunca. Además de su habitual teléfono de ayuda, han creado un chat para facilitar la comunicación con un equipo de expertos.
Se accede a través de la página web de la Fundación ANAR, www.anar.org, y por ahí rellenan un cuestionario muy sencillo. Y bueno, pues el equipo de psicólogos está al otro lado y pueden atender inmediatamente cualquier petición de ayuda.
La directora del teléfono ANAR, Diana Díaz, explica que en solo una semana de confinamiento este nuevo chat ha atendido 270 peticiones de ayuda, de las cuales el 65% eran casos graves. En general, los menores que acuden a esta vía tienen de 11 a 17 años y estos son los principales problemas que atraviesan.
La violencia física dentro del seno familiar supone el 12,7% de los casos. También el maltrato psicológico, el 6,9%. El abuso sexual, el 3,5%. También situaciones de negligencia, de abandono de los cuidados en el día a día.
Situaciones que se intensifican durante la cuarentena y que incluso pueden poner en riesgo la vida de los más pequeños.
Especialmente preocupante la ideación, el intento de suicidio y las autolesiones, ¿no? Las situaciones se recrudecen al estar en un entorno, bueno, pues donde no hay escape, donde no se puede salir.
Ante la falta de un ambiente seguro, como puede ser el colegio o los amigos, en la Fundación ANAR siguen trabajando para ser esa vía de escape que muchos niños y adolescentes necesitan.
Es la mañana. Es radio.